Si usted quiere saber algo de historia, hay que preguntarle a los que saben y también a los que le pueden enseñar cómo hacer para saber historia.
Exactamente.
¿Sí?
Sí, sí, porque hay posibilidades de saberla, ¿no?
Sí, sí.
De adquirir conocimiento.
Así sí. Es. No solo escuchar, no solo leer, sino también interesarse en cómo se produce una acción de búsqueda de historia. Para eso, nosotros vamos a convocar a una persona que estimamos, que admiramos, que afectuosamente queremos, que es Felipe Piña. Felipe, buen día, ¿cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día, ¿cómo andan?
Bien, acá Ariel y Emilio te saludan. Y hoy es un día muy especial para nosotros, Radio Libertador, el Día del Libertador, y Felipe Piña, que nos puede enseñar cómo hacer para hurgar en la historia.
Sí, la verdad que es un día que no debería pasar desapercibido, ¿no? El día del nacimiento de uno de los más grandes patriotas, un hombre fundamental de la historia argentina y alguien que tenía por Mendoza un cariño muy especial, ¿no? Que siempre decía que era su lugar en el mundo. Y además que fue un extraordinario gobernador, ¿no?, de esa provincia, promoviendo la salud pública, la educación pública, al tiempo que preparaba el cruce de los Andes, ¿no? Así que un gran lector, por otra parte, cosa que siempre me gusta decir, ¿no? Una persona que tenía una extraordinaria biblioteca y un gusto por los filósofos de la Revolución Francesa, por el Quijote, por los clásicos españoles, ¿no? Por suerte tenemos el inventario de su biblioteca, que iba cambiando porque era un gran donador de bibliotecas, ¿no?
Sí, iba regalando sus libros por donde iba.
Exactamente, fundó la Biblioteca de Mendoza, la Biblioteca de Santiago, la de Lima, que la funda en el lugar donde funcionaba la Inquisición.
Fíjate, claro, qué símbolo.
Un símbolo total, donde se quemaban libros, él fundó la biblioteca. Así que, bueno, una linda fecha de cumpleaños de nuestro querido Libertador.
Claro, y aparte nosotros aprovechamos para decir que nuestros oyentes y nuestras oyentes anoten, porque el miércoles 17 de marzo a la hora 20 comienza Felipe Piña con un curso de historia integral de la Argentina, que obviamente seguramente aborda también la historia de San Martín.
Sí, totalmente. El primer módulo va a ser de la conquista de la independencia. Esto va a ser por streaming, así que todas las conferencias lo
pueden ver. Se puede conectar, ajá.
Sí, además, lo bueno es que la clase queda una semana y la gente que tiene algún problema de horario la ve cuando quiere.
Ajá.
Y sí, vamos a hablar mucho con tres clases de la primera, que van de la conquista a la independencia, dándole mucha importancia al mundo precolombino, a qué estaba pasando en Europa antes de la conquista, ese encuentro de dos mundos tan violento y tan interesante que se produjo a partir de 1492, ¿no?
Claro.
Y el proceso de colonia, que también se pasa rápido, que no se habla mucho de cómo fue la colonización, cuánto de eso va a influir después en el armado del Estado Nacional, y el proceso de independencia y con todos sus vaivenes, ¿no? Tan importantes vivimos.
Felipe, vos en estos cursos, en estas clases, ¿podés enseñarnos un poquito de cómo podría ser un aficionado para adentrarse en la historia, para hurgar un poquito en forma personal en la historia?
Sí, eso lo hago siempre. Ajá. Digo que es muy importante que uno vea el método, ¿no? De cómo entrarle a un tema, cómo por dónde ir, ¿no? Empezando por el estado de la cuestión, lo que llamamos el estado de la cuestión, que es qué sabemos de ese tema en este momento, cuáles son los baches que hay que seguir investigando, fortaleciendo, el uso de fuentes.
¿En dónde se puede buscar?
Claro, el uso de Internet, que hoy en día es tan interesante porque hay mucho acceso a archivos, ¿no? Archivos directamente en el mundo. También la delimitación de qué página es confiable, qué página no es confiable, ¿no?
Claro.
Cómo ver un libro de historia a partir de si tiene bibliografía o no tiene bibliografía, y qué seriedad puede tener un libro que no tenga fuentes.
Claro.
En todo caso, distinguir entre un libro de ensayo y una novela, ¿no?
Claro.
Aquel que se lanza a decir un montón de cosas sin ningún documento, que puede ser un novelista y ya está en todo su derecho, o aquel que escribe un libro de historia pero sin aportar pruebas, lo que está diciendo, ¿no?
Claro.
Entonces creo que, bueno, hay muchas cosas que de las que vamos hablando. También hablamos de la mucha importancia a la cultura de la época. Me parece fundamental hablar de qué se leía, qué se escribía, cómo se pensaba, ¿no? Con esta idea que ojalá terminemos de adoptar alguna vez en nuestro país, que es pensar antes de actuar, ¿no?
Claro.
Es decir, que cómo se construye un proyecto primero desde el pensamiento para que luego se convierta en acto o quede como una utopía, cosa que ha pasado muchas veces también en nuestro país.
Claro, Felipe, y seguramente esto también ayuda a poder escudriñar el presente, que es bastante complejo, digo, no solamente irnos hacia los capítulos más heroicos de nuestra historia, sino a los más cotidianos, ¿no?
Sí, claro, claro, sí, yo creo que somos lo que fuimos, ¿no? Somos producto de una cantidad de sucesos históricos previos que van determinando el presente, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante conocer una historia, porque si no sabemos de dónde venimos, no sabemos por dónde vamos, ¿no? Creo que es algo bastante básico, la cuestión del antecedente, yo hablo siempre del espejo retrovisor, ¿no? Cuando uno lo va manejando, si uno no ve lo que viene atrás, seguramente va a tener problemas, ¿no? Tampoco se puede manejar mirando solamente el espejo, que sería una vida nostálgica, digamos, claro. Pero sí cada tanto mirarlo, porque es fundamental para poder avanzar, ¿no? Uh-huh.
Felipe, también hay otras cosas en la historia que usualmente no visualizamos como historia. Por ejemplo, la vida privada de las personas, qué hacían en un grupo determinado. O, por ejemplo, la cultura y el arte. Vos, tu último libro sobre Gardel, pero también si lo pones en un contexto, te está hablando de lo que pasaba con Gardel y en ese momento.
Sí, a mí me parece fundamental el contexto, ¿no? En el caso de este último libro, Gardel, era una época fascinante, 1890-1935, cómo no hablar de lo que pasaba en el mundo.
Claro.
Y yo creo que es muy interesante que entendamos cómo nos influye la cultura, ¿no? La cultura cotidianamente, la música que escuchamos, la pintura que vemos, en el mundo actual, las pantallas serían, ¿no? Bueno, todo lo que nos va constituyendo, y yo creo que en el curso le doy muchísima importancia al contexto en que la gente vivía, ¿no? La vida cotidiana, ¿no? En el género, ¿no? Que pasaba con las mujeres en los distintos momentos de la historia.
Sí, vos hablabas de los escritos de Belgrano haciendo referencia al ambientalismo y a las cuestiones de género, al feminismo.
Exactamente, era un pionero absoluto, ¿no? En esos temas, el primer artículo de 1795, cuando habla de la igualdad de derechos del hombre y la mujer, cosa de la que nadie hablaba en ese momento.
Claro, un visionario el tipo.
Absoluto y solo, ¿no? Pero también una cosa que conmueve mucho en estos personajes, hombres y mujeres de la historia, es la soledad, ¿no? La soledad que tuvieron que desarrollar sus ideas y bajo una mirada sospechosa del resto, incomprensiva o del desinterés, ¿no? Y es gente que insiste, ¿no? Pero somos un poco los... así como León inventó la frase los alieres de Charlie, yo creo que son los Beethoven de la historia, ¿no? Los tipos que contra viento y marea, contra todos los desastres, van para adelante, ¿no? Cuando Beethoven estrena la Quinta Sinfonía, se le viene al mundo encima, ¿no?
Claro.
Críticas feroces, y fíjate lo que es la Quinta Sinfonía, ¿no? Una de las obras más maravillosas de la música universal, ¿no?
Claro. Felipe, y trayéndote un poco a la actualidad, la consideración, vos que sos un profundo conocedor de nuestra historia, ¿ves a Argentina como un país, podríamos decir, espasmódico, que de repente vuelve, va y vuelve, y como que tiene siempre la misma traba?
Sí, yo creo que sí, hay una cosa ahí muy, muy dura de... Sí, es un país difícil, ¿no? Difícil para gobernar, difícil para vivir, y con una población con mucha dificultad para acatar normas, por ejemplo, ¿no? Muy anómicas, a partir no porque la gente sea mala o sea caprichosa, sino a partir de grandes discontinuidades políticas y que tuvieron que ver con tantos golpes militares, con tanta ausencia de ley, ¿no? Con tanta idea de impunidad que campeó y campea un poco contra la sociedad, ¿no? Si los de arriba no cumplen la ley o si no se acata, porque lo tengo que acatar yo, por ejemplo,
claro,
¿no?
Claro.
Siempre está esa cosa del vericuento de dónde me puedo beneficiar, que bueno, es muy nefasto, ¿no? Para como sociedad.
Porque tiene que ver también con esto del individuo por sobre lo colectivo, ¿no?
Absolutamente, absolutamente, ¿no? Que es muy contradictoria, fíjate, ¿no? Yo no absolutizaría a veces como en nada, pero tampoco en esto, porque por un lado ves a la gente cuando pasa algo como le surge lo mejor, la solidaridad, las colectas, como muy generosos en esos casos. Y después aparece también quizá la misma persona con actitudes muy individualistas, ¿no? Y que hay una enorme contradicción, porque claro, es que uno no podría definir a la sociedad argentina como absolutamente egoísta, ni como absolutamente solidario, ¿no? Y ahí está bueno el término que usaste, muy bien apropiado, espasmódico, ¿no? Que va y viene de acuerdo al momento.
Y una pregunta, una inquietud, seguramente que vamos a compartir muchos, es a propósito de, hoy se cumplen 3 meses de la muerte de Maradona, y sí, no tenemos duda de que en algún momento Felipe Piña va a poder editar seguramente un trabajo que debe estar haciendo.
No estoy haciendo, porque tengo mucho respeto a la gente que sabe mucho de fútbol y de Maradona, pero sí es algo que un personaje que siempre quise mucho y que me dio mucha pena. Y bueno, cuando uno se va enterando de las circunstancias de su muerte, más tristeza, y volvemos ahí a la soledad de los grandes también, ¿no?
Sí, ¿no?
Qué difícil, ¿no? Llegar a tanto y cómo eso de alguna manera lleva a la gente a estados de soledad, ¿no? De tanto amor de millones y de tanta ausencia de una caricia.
Qué contradicción, ¿no?
Es tremendo, ¿no? Cuando uno dice que este tipo murió en absoluto estado de soledad, ¿no?
Tremendo.
Es realmente increíble, ¿no?
Sí. Yo, otra consideración antes de dejarte, Felipe, es la posibilidad, ahora que estamos tan restringidos de movimiento, es de conocer, sí, lugares a través de la historia. Porque, sí, la historia también nos pone en contexto geográfico, sí, en las ciudades, claro, en el lugar que ocurrió, claro, el hecho. Y eso nos hace imaginar esa situación también, ¿no?
Sí, yo siempre...
Vos te ha tocado viajar... Y conocer esos lugares por la historia. ¿Cuánta gente puede viajar con la imaginación, no?
Sí, y es interesante darle entidad a los lugares, ¿no? Cuando yo cuento el origen del nombre La Consulta,
sí,
ese lugar que tienen ustedes, que es tan maravilloso y tan lleno de viñedos, y bueno, es un lugar mágico, ¿no? Cuando dices el momento que San Martín consulta con los huarpes antes de cruzar la cordillera, uh-huh, y ese... Y todo ese escenario que él describe tan extraordinariamente, porque San Martín dio una sola entrevista en su vida, que fue al general Miller, que fue un, sí, compañero de él.
Sí.
Y el texto más extenso, la respuesta más extensa de ese reportaje está referido a La Consulta, uh-huh, a las circunstancias de ese encuentro ahí en San Carlos, con los huarpes, y lo que él veía, y la estrategia que trazó para ver qué fracción huarpe estaba a favor de la revolución y cuál no, uh-huh, y a la vez hace toda una descripción antropológica de las costumbres, la religión, los alimentos, uh-huh, es una maravilla, ¿no?
Entonces, está bien.
Cuando le damos un sentido al lugar, decimos La Consulta, fíjate de dónde viene, ¿no?
Claro.
No se trata de una consulta médica, ¿no?
Sí.
Es una consulta de reconocimiento a los pueblos originarios. Bueno, una maravilla, ¿no?
Lo otro es la historia y el gusto o los placeres. Sí, al gran pueblo argentino, comida, salud.
El vino. Sí, el vino, la comida, ¿no? La comida ha sido un elemento tan importante en la historia universal, que ha sido, no se le da el lugar que tiene, ¿no? Generalmente. Y en general es un acto de amor, ¿no? Cocinar uh-huh, para otros.
Sí,
claro. Y uno ve a lo largo de la historia lo que eran los cocineros y la gente que se dedicó a la cocina, que era en general buena gente, ¿no? Gente que le importaba a los demás, con un gran nivel de empatía. Y cómo una comida constituye una idiosincrasia, claro, y cómo un vino también, ¿no?
Claro. Y cómo ha servido para envenenar gente también.
Cómo ha servido para envenenar gente.
Para cambiar gobiernos.
Donde ya los cocineros, bueno, no tenían mucho que ver, pero bueno.
Claro,
Pero sí, claro, bueno, hay toda una historia interesantísima de los venenos, ¿no?
Sí. Por supuesto. Bueno, esperamos profundizar esto en tu curso que empieza... pronto.
17 de marzo.
El 17, y, sí, y bueno, y que pronto tenerte físicamente aquí en Mendoza, ojalá podamos.
Cómo no, va a ser un placer, vos sabés que me encantaría estar ahí con ustedes, y como hacemos siempre, tomarnos un rico vinito.
Cómo no.
Y que ya vendrá.
Bueno, ojalá.
Bueno, en el Día del Libertador, el mejor lujo para nosotros es conversar un ratito con vos.
Bueno, un gran abrazo a toda la gente querida de Mendoza, a ustedes en particular, y ojalá nos veamos pronto. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Felipe.